Bueno, seguimos acá en Contragolpe. Recuerden que estamos sorteando el libro de Osvaldo Aguirre, Escuela de Detectives, ¿no? Así que ustedes, como siempre, pueden entrar al Facebook de Frecuencia Cero, comentar la imagen, compartirla en sus muros, darle un me gusta al Facebook de la radio y ser uno de los que participen hasta las 3 de la tarde para llevarse un ejemplar de Escuela de Detectives que va a estar firmado por el autor, sí, ya que lo tenemos acá con nosotros.
Es cierto. ¿No?
Muy bien. Osvaldo, estás trabajando, como habíamos dicho antes, en el diario La Capital de Rosario, sí, y ahí estás editando, entre otras cosas, unos coleccionables, unos fascículos que se llaman, ¿cómo?
Se llama Enigmas de la Crónica Policial. Es una colección de 10 fascículos que aborda así grandes casos de la historia criminal, ¿no? Desde el primero es el Petit Orejudo, que fue uno de los primeros así asesinos seriales en la historia argentina a principios del siglo XX, hasta el caso García Belsunce, que...
Bueno, bien, bastante actual.
Digamos, ¿cómo, ¿no?, es para seleccionarlos?
Que hacen casos históricos clásicos.
Claro, bueno, la selección es parte del siguiente criterio. Para mí, o sea, los grandes casos policiales son como mitos, funcionan como los mitos antiguos, ¿no? O sea, sí, son relatos que nunca se agotan, ¿no? Que vuelven, que vuelven con el transcurso del tiempo, ¿no? O sea, a diferencia de otros temas de la actualidad, que por ahí desaparecen en el momento, los casos policiales, o muchos casos policiales, siguen presentes, o sea, retornan, y en general siguen presentes porque muchos de ellos no están cerrados, porque quedaron impunes, o porque tuvieron un tipo de final,
de
o de resolución,
que no era esperado.
Claro, o que quedó flotando la idea de que, bueno, de que la verdad estuvo encubierta, ¿no? Que es una cosa muy, muy argentina, ¿no?
Es un perejil.
Sí, sí, sí. Entonces, bueno, en esa serie está, por ejemplo, está el caso Penjerec, que fue un secuestro de un adolescente en Buenos Aires, en el año 63, que bueno, nunca se supo qué pasó y hubo muchas teorías.
¿Y apareció la chica? Apareció,
más de un mes después de desaparecer, pero bueno, hubo toda una especie de construcción policial como para
darle un marco
de supuesto esclarecimiento, que se desbarató totalmente. Después se lo relacionó con el caso Eichmann, ¿no? El criminal de guerra nazi que fue...
Ah, sí, pero ¿cómo llegó a tener una vinculación con ese caso? Porque ya, o sea, si no tuvo nada que ver realmente con eso, es como una teoría...
Para que te peguen, bueno, a Eichmann.
Lo que se empezó a decir era que el padre de Norma Mirta Penjerec, se llamaba Enrique Penjerec, había colaborado con la captura de Eichmann.
Y era una especie de venganza.
Pero, claro.
O sea, mirá como a los dos entregué como así. Sí. Ah,
es que somos todos directores técnicos y detectives.
Eso sí. Sí, sí, sí. Bueno, pero en realidad no hay ningún vínculo concreto, ¿entendés? Y eso para mí es significativo, porque otra idea que tengo es que es como que la explicación de los crímenes muchas veces recolectan o asocian los males, los problemas de la época, ¿no? Y entonces, por eso por ahí hay explicaciones de crímenes que del pasado que nos resultan ridículas, ¿no? Pero que sin embargo tienen que ver con eso.
Que en como ese momento histórico, claro, contextualizado, que enganchó con determinado tema de actualidad de ese contexto y garpó.
Por ejemplo, el caso de Oriel Bryant, sí, ¿no? Que era una profesora de inglés, a principios de los 80 asesinada, quedó en el misterio. Entonces, una de las explicaciones fue, bueno, esto, un crimen ritual relacionado con la secta Moon.
Chata.
Claro, y ya, bueno, con eso.
Envolvémelo para arriba.
Pero vos hoy cuando uno hoy vuelve sobre el caso, que hay mucha información, ¿viste? O sea, es un caso claro, típico de violencia de género.
Claro.
O sea, el principal sospechoso fue el esposo de Oriel Bryant. Si ese caso hubiera ocurrido hoy,
la secta Moon no
estaríamos hablando de un caso típico de violencia de género,
y
el marido no.
La secta Moon era muy fuerte también.
Claro, y era justamente el momento en que se empezaba a hablar de la cuestión de las sectas, ¿no? Claro. La invasión de las sectas. Entonces, sonaba verosímil. Hoy leemos las construcciones que se hacían o los relatos y pensamos, estaban todos locos.
O sea, claro.
Es un delirio, ¿viste?
Hay muchos casos que te debe pasar, calculo, ¿no? Esto de decir, yo quisiera saber cómo cazzo terminó esto. Claro. Saber la verdad en serio. ¿Hay algún caso puntual que digas, de verdad ayudaría un montón de tiempo de mi trabajo, de no sé, daría un montón de cosas para saber, aunque sea solo saber, qué fue lo que pasó?
Y qué sé yo, hay muchos. Uno, por ejemplo, el de lo que se llamó la masacre de General Villegas.
¿Cómo fue eso?
Fue el crimen de 6 personas en una estancia, en la estancia La Payanca. Bueno, nunca se supo qué pasó. O sea, ¿quiénes los mataron?
De repente
¿por qué?
Aparecen 6 personas muertas en una estancia.
Exacto, asesinadas.
¿Con un robo en el medio? No, no, no. Claro, eso es lo, es
no,
lo
no,
raro.
No. O sea, estaba, la casa estaba revuelta, o sea, la gente que fue ahí, que cometió los crímenes, estaba buscando algo, pero las víctimas conservaban sus objetos de valor.
Claro. ¿Entendés? Lo que buscaban no era plata, ¿no?
Claro,
era...
o sea, ¿qué buscaban? ¿Por qué los mataron? Y bueno, eso se era un caso ya difícil y se complicó porque fue a investigar ahí la policía, era pre-maldita policía, ¿no? Y entonces ahí estaba el comisario Mario Chorizo Rodríguez, que después se hizo muy conocido. Entonces, como que bueno, embarraron la cancha mal, ¿no? También con perejiles que fueron presos y después quedaron afuera porque no tenían nada que ver. Y bueno, de eso es un caso del cual no se sabe nada, pero, o sea, no hubo nadie que pudiera declarar nada.
Ni siquiera porque... investigando a las 6 víctimas, pues son 6 posibilidades. Dicen que primero, claro, bueno, tenés que investigar a la víctima. Y son 6 tipos, 6 personas. ¿Ninguno de ellos tenía ningún indicio de nada raro?
Claro, y además, no, era una familia, eran, estaban los estancieros. O sea, las víctimas fueron los dueños de la estancia, sí, y sus empleados. Y tres empleados y uno de los hijos de los dueños. Además, lo que pasó fue que entre el momento en que ocurrieron los crímenes y el momento en que fueron descubiertos, pasó por lo menos una semana, ¿no? Entonces, y además, en ese, obviamente que fue mucho tiempo, ¿no? Y en ese lapso hubo... Se cuenta que hubo, bueno, dos tormentas fuertes, ¿no? Entonces, como que no quedaron rastros,
sí,
tampoco,
sí,
claro, ¿no? O sea...
Estaba todo hecho como para hacer el crimen perfecto.
Exacto.
Y ese es interesante y es uno de los que te quedó así como que...
Seguro.
Eran 7 años.
Y ahí también, no sé, muchas explicaciones y nada cierto.
Uh-huh. ¿Cómo nada es cierto vivir en Rosario y relacionarse con hoy la historia periodística de los narcos... y su relación con la policía de Rosario? Digo, lo toco así con mucha pinza porque desde acá, si no caemos en el prejuicio simple y fácil de periodistas de Buenos Aires, decir, che, en Rosario está lleno de narcos que se relacionan con la policía y con los gobiernos, ¿no? Y en realidad, ¿cómo es la relación? Estando en policiales, ¿qué sabes vos de todo eso?
Bueno, es así como una cosa constante y de todos los días, ¿no? Quiero decir... En general las organizaciones criminales necesitan para sus negocios de que no salgan a la luz, obviamente.
Uh-huh.
O sea, cuando hay peleas entre ellos y se pelean a los tiros, eso obviamente atrae a los medios, a la publicidad. Bueno, hoy en Rosario está pasando un poco eso. Porque por un lado hay enfrentamientos entre bandas criminales y después por otro lado también está el problema de que conflictos que antes se resolvían, no sé, a trompadas, uh-huh, ahora se resuelven con las armas. ¿Por qué? Porque hay muchas armas. Entonces, por eso es que en Rosario hay una cantidad de muertos, de muertes violentas, así récord, ¿no? El año pasado fue mucho mayor a la media que se estaba dando, y este año también viene así constante, ¿no?
Uh-huh.
Entonces es como una cosa que está así bien a la vista y que además en el imaginario de las ciudades penetra en otros niveles, ¿no? O sea, en Rosario hay también desde hace unos años un boom así de la construcción, por ejemplo, o sea, un desarrollo inmobiliario muy fuerte. Entonces, bueno, también hay sospechas de
que hay lavado plata de dinero. Claro.
Exactamente, exactamente. O sea, el tema de... ese es uno de los aspectos por ahí más solapados, pero que me parece más importante como para investigar o tratar de averiguar,
capaz,
¿no?
Que por esos indicios uno puede llegar a datos, ¿no?, más concretos o vinculados con el poder o con empresarios o con lo que claro. sea, ¿no? Porque digo, estas redes, para que actúen, tienen que tener un cierto amparo, contactos, ¿no?
Seguro. Sí, o sea, ninguna actividad criminal puede extenderse en el tiempo si no tiene algún tipo de protección o de arreglo con las, digamos, con las instituciones, eso es obvio, ¿no? Uh-huh. Y justamente lo que se ha puesto al descubierto desde hace un tiempo es, bueno, que la policía, más que combatir al crimen organizado, lo monitoreaba en
claro.
todo caso.
O sea, ¿te enganchan los macro policiales, los macro casos policiales? Porque pienso narcotráfico en Rosario, es un macro caso, es un caso enorme. Pienso tal vez en las redes de trata que hay por el interior del país y que vienen para acá, claro. para Buenos Aires también. Y son macro casos, son casos enormes y gigantes y muy pesados. ¿Te enganchan ese tipo de casos para investigar o te enganchan más los pequeños casos, entre comillas, donde...
Pero que son grandes historias,
claro,
quizás,
que,
sí, ¿no?
que son historias más personales y que tienen cosas más... aristas más pequeñas y detalles.
Sí, en principio es como que me interesan más las historias más acotadas y más personales, ¿no? Pero creo que en esas historias se puede ver lo macro también, ¿no?
Sí.
O sea, porque
tienen un marco histórico, social,
exacto,
¿no?
Exacto, sí, sí. Sí, ahí justamente, el crimen es como una especie de caja de resonancia de la sociedad, o sea, no se comete cualquier tipo de crimen en cualquier momento histórico y en cualquier lugar.
Sí.
Quiero decir, los crímenes que se cometen nos muestran de alguna forma qué está pasando, ¿no? O sea, qué sé yo, la cuestión esta del narcotráfico de alguna forma nos habla de esto, de la profusión de armas, ¿no? De esta cuestión de estos flujos de dinero que, bueno,